Manuel Luna Noticias. Compartimos conocimiento.
De acuerdo con Ricardo Sodi Cuellar, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la recién creada Sala de Asuntos Indígenas ya se encuentra en funciones.
Ya está funcionando, ya está trabajando, ya ha tenido varias sesiones, ya se aprobó un proyecto de protocolo para actuación en interculturalismo judicial y jurídico, y vamos a hacer una sesión de la Sala Indígena, no sé si en el Centro Ceremonial Otomí o en el Centro Ceremonial Mazahua, no sé, pero en alguno de los dos lo vamos
a hacer. Sin embargo, respecto a si ya se tiene algún caso con perspectiva indígena, señaló que hasta ahora no existe alguno que haya sido atraído por la sala.
No, todavía ninguno, apenas estamos en la parte. Acuérdense que la sala indígena no recibe casos de forma directa, sino a través del recurso de apelación. Primero se sustancian en primera instancia y luego cuando se apela los atrae la sala de asuntos indígenas. Entonces, como acaba de entrar en vigor, son asuntos que apenas están yendo a los juzgados de primera instancia. Cuando hay alguno que merezca ser atraído, será atraído. Todavía no tenemos ninguno, apenas se están haciendo los trabajos preliminares.
Compartimos conocimiento.
Durante el Foro Estatal de Derechos Indígenas realizado en Malinalco, Gonzalo Gabriel Estrada Cervantes, en materia de derechos indígenas, advirtió que la reivindicación de los pueblos originarios no debe ser una moda. En el Centro Cultural León Guzmán de Tenango del Valle, Estrada Cervantes añadió que los estados deben mostrar voluntad y capacidad política para construir mecanismos que promuevan este reconocimiento.
Que logren promover realmente la presencia de todos ustedes, de todos nosotros, de los pueblos originarios. El reconocimiento a esa legitimidad implica que hagamos efectivo todos los derechos de la Constitución.
En este contexto, pidió hacer válidos los principios de la Carta de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos originarios y el reconocimiento del derecho a ser diferentes, pero a la vez considerarlos parte de un todo. Afirmó además que son los pueblos originarios quienes tienen una organización política y administrativa avanzada.
Y son los pueblos originarios quienes todos los días en ejidos y comunidades ejercen y practican la mejor forma de democracia, aún con sus usos y costumbres.
Aprovechó para dar apertura de las oficinas de la Procuraduría Agraria, Delegación Estado de México, para realizar en sus instalaciones el próximo Foro Estatal Indígena, además de ofrecer un local en la capital mexiquense para que las personas de esta región de la entidad puedan comercializar sus productos.
Lunanoticias.com. Compartimos conocimiento.
Los dirigentes nacionales de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática presentaron su método para seleccionar a la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México y quien seguramente ejercerá la candidatura por la presidencia de México. Al respecto, Marco Cortés, presidente del PAN, afirmó que el talento de la sociedad con filiación o sin filiación partidista se encuentran unidos y que por primera vez ante las circunstancias en el país, en el PAN será la sociedad mexicana y no solamente los panistas quienes decidan quién encabezará la candidatura a la presidencia de la República, construyendo un amplio frente por la defensa de México.
A diferencia de Morena, nosotros sí vamos a respetar la Constitución y la ley. La figura del frente político está en el artículo 41 de la Constitución. El artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos establece que los partidos políticos podrán constituir frentes para alcanzar objetivos políticos y sociales. Un frente político podría eventualmente transitar a ser una coalición electoral.
Durante la presentación se informó que se conformará un comité organizador y un observatorio para dar seguimiento y cumplimiento de este ejercicio, mediante el cual se elegirá al responsable nacional para la construcción del Frente Amplio por México a través de 3 etapas. En la primera serán los registros de los ciudadanos que quieran participar y comenzará el 4 de julio ante la Comisión de Registros en los partidos convocantes, y quienes participen deberán ser respaldados por militantes, simpatizantes o integrantes de la sociedad civil a través de una plataforma electrónica. La segunda etapa comprende de una competencia en un gran foro para discutir y analizar su visión sobre México. Los ciudadanos que estén participando serán incluidos en un estudio de opinión pública para elegir a 3 personas con más respaldo social para ser el responsable de la construcción del Frente Amplio por México. La tercera etapa corresponde a 5 foros regionales, donde se realizarán nuevos estudios de opinión pública. Únicamente considerando las 3 personas con mayor respaldo social de la segunda etapa, se dará a conocer el 3 de septiembre el nombre de la persona que será responsable de la construcción del Frente Amplio por México.
Manuel Luna Noticias. Compartimos conocimiento.
La diputada presidente de la Comisión de Límites Territoriales de la Cámara de Diputados en la 61ª legislatura, Elba Aldana Duarte, informó que solicitará una nueva audiencia a la Junta de Coordinación Política para agendar una nueva fecha y que comparezca nuevamente las administraciones interesadas en la solicitud que ingresó el municipio de Tonanitla para solucionar un conflicto territorial con Tecámac, donde aparecen como terceros interesados Ecatepec, Nextlalpan y Jaltenco, ya que a la primera reunión dispuesta para la semana pasada no asistió el presidente de Ecatepec.
Y que los diputados aprobemos una nueva fecha de audiencia. Voy a abogar para que sea antes de que entremos al periodo vacacional. Si en esa nueva fecha otro presidente no viene, pues ya pierde sus derechos de poder manifestar un acuerdo amistoso. Y entonces entraríamos en el tema contencioso, que es el procedimiento que lleva la Cámara.
Respecto al conflicto, la presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez, dijo estar a disposición de la Comisión de Límites Territoriales para aclarar dudas, pues reconoce la propiedad social de Tonanitla, pero afirma que el territorio es de su municipio.
Tiene que ser amistoso forzosamente, los tiempos nos reclaman sensatez, cordura, para que podamos llegar a un acuerdo en donde queden beneficiados ambos municipios. O sea, Tonanitla no tiene nada que argumentar, en virtud de que él fue creado en 2003 con un territorio determinado. No hay ningún argumento sólido o legal que les fundamente su pretensión.
El territorio disputa es un núcleo ejidal de 840 hectáreas donde afirmó la presidenta de Tecámac. Ellos brindan los servicios básicos, pues las características de ambos municipios permiten a este mayor eficiencia para ello.
Manuel Luna Noticias, compartiendo conocimiento.
Recuerda que si tienes algún comentario o denuncia anónima, lo puedes hacer al 722-503-6501.
Una fiebre deportiva presenta Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023.
En la actividad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, hay grandes sorpresas para la delegación mexicana. 4 medallas dentro del boxeo. Primero, Carlos Rodríguez obtiene bronce dentro de los 92 kilogramos. Gloria Fernández obtiene también bronce en la categoría de 54 kilogramos. Y después, Dulce Gómez también obtuvo bronce en la categoría de 57 kilogramos. Y finalmente, Esmeralda Falcón en la categoría de los 60 kilogramos también obtuvo bronce. Mientras que en lo que se refiere a la gimnasia artística, la actividad con Alexa Moreno obtiene la plata, la mexicana y líder de las gimnastas artísticas que están asistiendo en San Salvador. Y en lo que se refiere al judo, en la categoría de menos de 100 kilogramos, Alexis Esquivel obtiene medalla de bronce, lo mismo que Diego Díaz en la categoría de menos de 90 kilogramos y Sergio del Sol tiene medalla de plata en más de 100 kilogramos. En el levantamiento de pesas, José López obtuvo bronce de envión en los 96 kilogramos, mientras que en la rama femenil, en el arranque, Lisbeth Nolasco obtiene medalla de bronce en la categoría de los 76 kilogramos. Nos vamos rápido a la natación, donde Diego Camacho en los 100 metros dorso obtuvo medalla de bronce. Sin embargo, en los 400 metros combinado, en el individual masculino, plata y bronce en las brazadas de Maximiliano Vega y Héctor Rubalcaba respectivamente, mientras que en los 100 metros libre femenino, Atena Meneses nos regaló la plata, pero María Mata en los 200 metros estilo mariposa se quedó con el oro en su competencia. En la natación artística no podíamos esperar menos. En el dueto libre, Nuria Diosdado y Joana Jiménez se quedaron sí con el oro para nuestro país. En lo que se refiere al pentatlón moderno, también hay buenas noticias. Duilio Carrillo en el individual masculino se queda con la plata, pero Emiliano Hernández se queda con el oro. Mientras que en el remo, en un par de remos cortos, Juan Flores se quedó también con medalla de oro. Vaya que el remo nos ha traído muchas medallas áureas, porque también en el doble par de remos cortos peso ligero, el equipo mexicano se quedó y se consagró con la medalla de oro. Lo mismo ocurrió en dos remos sin en la rama femenil. También el equipo mexicano se queda con la medalla de oro. En un par de remos cortos peso ligero, es Melissa Márquez quien quien se queda con la medalla áurea. Y en el tenis de mesa, vaya buena competencia que dio Clio Bárcenas, que nos regaló medalla de bronce. En más actividad de mexicanos, en el voleibol de playa varonil se asegura medalla, porque con un heroico pase a la final, la dupla mexicana de voleibol de playa integrada por Juan Virgen y Miguel Sarabia vencieron en 3 sets a la mancuerna cubana de Díaz y Alayo, por lo que estarán compitiendo por la medalla de oro. Algo similar ocurrió con Marco Verde, que derrotó 3-2 al cubano Jorge Cuellar y clasificó a la gran final de box en la categoría de 71 kilogramos. Estará disputando la medalla de oro ante Jonathan Arboleda de Colombia. Al cierre, México llega a 71 medallas en total, con 22 oros, 26 platas y 23 bronces. Está momentáneamente en la segunda posición porque Colombia ya alcanzó 24 oros, lo que la coloca como el primer lugar. En tercera posición está Cuba con 15 medallas de oro.
Lunanoticias.com.
Ya tienes conocimiento. Compártelo. Sentimiento, gritamos al son de unión, libertad.